En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Final desde hoy en Madrid, 1:08 de la tarde de un día lluvioso, un tanto grisáceo.
La verdad que sí.
Hoy hemos conseguido, sin embargo, exprimir y sacar todos los colores.
Oye,
que nos podamos imaginar de nuestra
paleta.
Que lo
digo en serio, que tenemos un claro aquí,
¿sí?,
en la ciudad de la imagen, justamente,
¿sí?,
cuando han empezado a cantar aquí en directo, cuando ha sonado la voz de la camaleónica. La voz de Lenakai en directo en versión acústica ha empezado a sonar y se ha abierto aquí un claro en la ciudad de la imagen. Buen rollo con sus nuevas canciones. Y nosotros queremos que tengáis un claro también en vuestra vida, que os vaya bonito y que disfrutéis de su música en directo. Concierto para presentar sus nuevas canciones, recordamos, este viernes,
¿sí?,
en la sala Soco.
Exacto.
Este viernes por la noche,
9 de la noche.
Y tenemos invitaciones, Si queréis disfrutar de su música, tenéis que llamarnos. El teléfono, el de siempre, 91-512-8400, 91-512-8400.
Me convierto en consejera cuando no soy yo.
91-512-8400, 91-512-8400.
Así de fácil y así de sencillo el poder cargarnos de energía, porque yo creo que es lo que han conseguido, los chicos de Lenakai, que han estado aquí con nosotros mostrándonos ese arte que llevan dentro. Aquellos que queráis disfrutar de ese concierto sin que os cueste ni un solo euro, a la Soco Madrid, el próximo viernes a las 9 de la noche,
con baile en directo,
con baile,
¿verdad?,
la joya, y además con algunas de las bailarinas,
seguro,
de la escuela de baile.
Seguro que sonará más de un violín, porque en el disco escuchamos el violín. Instrumento protagonista todos los miércoles a esta hora en Hoy en Madrid, con la ayuda de Irene Echeverría, audiciones comentadas con elviolín.com. Vamos a conocer esta mañana un poco más la figura de un compositor y también director de orquesta ruso.
Sí, vamos a saber más sobre este genial hombre llamado Glazunov, que además de compositor era director de orquesta y que tuvo sus más y sus menos con algunos compañeros, con algunos coetáneos, con algunos compositores.
Mira, ya por ahí, Irene.
Que no veían con muy buenos ojos su labor como director.
Oye, Irene,
de orquesta,
que se las traía el ruso, ¿no? El compositor ruso, ¿verdad?
Se ríe.
Bueno,
de momento solo se ríe.
Ahí lo
luego
dejamos. Ahí lo dejamos.
Lo que nos cuenta.
Porque los de Hoy en Madrid lo que hacemos ahora es parada en un día como hoy en la sierra, en Guadarrama.
91-512-8400. 91-512-8400. En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y hasta la sierra nos vamos, hasta Guadarrama nos acercamos para apuntarnos, para buscar dorsal, por decirlo de alguna manera, para saber cómo podemos participar en una iniciativa solidaria.
Sí, una iniciativa solidaria que pone en marcha la policía local, la policía municipal, precisamente de esa localidad de Guadarrama. Apuntamos en el calendario el próximo 28 de mayo. ¿De acuerdo? Ese es el día en el que se dará el pistoletazo de salida para el cross solidario que, como decimos, organiza la Policía Municipal de Guadarrama. Ya ves, visualizas el 28 de mayo.
Ahí estoy, sí.
En el
calendario. La semana que viene, claro.
Exacto. Bueno, pues nos vamos a apuntar y para apuntarnos tan solo tenemos que llevar 2 kilos de alimentos no perecederos. Esa es la única condición que tenemos que cumplir si queremos apuntarnos en este cross. Esos 2 kilos de alimentos no perecederos que llevemos cada uno de los que queramos participar en esta actividad deportiva van a ir dirigidos, van a ir destinados después a las familias más necesitadas del municipio. Así que nos ha convencido la historia, nos ha convencido la iniciativa y queremos saber más de ella con nuestra compañera, con Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues son 200 los profesionales de los servicios de emergencia los que el próximo día 28 se van a calzar las zapatillas por una causa solidaria. Manuel Montilla y Jorge Domínguez son miembros de la Policía Local de Guadarrama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manu, en fin, son más de 1000 las personas que únicamente en este municipio no pueden comer.
Efectivamente, es una situación que aunque nos parezca mentira y más nosotros que tenemos un, gracias a Dios, un salario mensual, pues ocurre, está ocurriendo y lo tenemos al lado nuestro. Y entonces, bueno, pues hemos decidido desde aquí de la policía que tenemos que poner nuestro granito de arena, que tampoco vamos a solucionar mucho, pero uh-huh, nuestro granito de arena, y sí que queríamos hacer pues una prueba, es una carrera a pie que no paga la gente, sino que trae uh-huh, alimentos sí, para estas familias tan necesitadas y que tanto necesitan de nosotros.
O sea, que la inscripción no cuesta, lo único hay que traer 2 kilos de, como decías tú, de en vez de un granito de arena, un uh-huh, granito de arroz, de alubia, en fin.
Exactamente, qué eso bueno, es lo que estamos solicitando. Uh-huh. Al menos que si traen más no va a pasar nada. 2 kilos de alimentos que irán destinados al Banco de Alimentos de Madrid, al Banco de Alimentos de Guadarrama y a Cáritas de Guadarrama.
Es únicamente para miembros de policía, ¿ah?, de las policías locales. De hecho, van a venir compañeros de fuera de la Comunidad de Madrid también.
Sí y no. Van a venir miembros de fuera, pero es para servicios de emergencia, no solamente para policías locales. Uh-huh. Van a venir bomberos, van a venir guardias civiles, policías nacionales, gente de Protección Civil, gente de SAMUR, tenemos inscritos ya de SUMA. Tenemos de todo, pero efectivamente también tenemos policías de fuera de la Comunidad de Madrid, desde Toledo, Segovia, Ávila, tenemos de varios municipios, sí.
Ahora seguimos hablando, Manu, de porque además habéis puesto en marcha también una campaña previa a esta carrera, la inscripción a esta carrera, precisamente de recogida de alimentos, pero Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También es un homenaje a un compañero, ¿no?, desaparecido.
Así es, Rafael Rodríguez Rubio, que fue compañero de Madrid, últimamente estaba en el Pedrete y tristemente falleció hace 1.5 o 2 años.
Se aprovecha para un homenaje a una persona querida también, en el que además también va a participar su familia. Está abierta también, decíamos, 200 profesionales de los servicios de emergencia, pero también hay un 15%, un 20% aproximadamente de familiares y demás que se pueden apuntar también a la carrera.
Así es, algunos familiares se han apuntado para rendir homenaje a esta persona tan querida, Guadarrama.
Manu, tú lo comentabas, se nos olvida a veces por la situación por la que pasan muchas personas en estos momentos de crisis y por ello también se puede donar al margen de los 2 kilos para la inscripción en esta carrera, ¿se pueden donar alimentos en dónde?
Sí, efectivamente, tenemos la recogida, la vamos a hacer del 22 al 28 de este mismo mes, es decir, empezamos mañana mismo.
Mañana, sí.
Y vamos a recoger en Policía Local de Guadarrama 24 horas, no cerramos nunca la oficina. Luego tendremos en la sede de la Asociación de Comerciantes y Empresarios y en todos los colegios del municipio que también se va a hacer una recogida. Uh-huh. Todo esto se está moviendo un poco porque tenemos un problema y es que el Banco de Alimentos prácticamente está vacío y entonces, bueno, pues uh-huh, deberíamos de ayudar porque desde Navidades no hemos hecho ninguna campaña y, bueno, queríamos un poco empujar a que se llene esto porque la verdad que la gente sigue comiendo a pesar de que estamos en mayo.
Lógico. Solamente para los vecinos de Guadarrama, cualquier vecino de cualquier localidad de la sierra puede acercarse hasta aquí.
Sí, sí, de hecho animamos a que la gente venga, que colabore, si tiene cualquier duda, cualquier cosa, de dónde va a ir, cómo se está gestionando. Luego, evidentemente, pues daremos unos informes de todos los kilos que se han ido recogiendo y a quién ha ido destinado.
Bueno, una carrera, además, por los parajes de La Jarosa, hay que estar físicamente preparado, evidentemente, porque es un recorrido medio exigente, pero sobre todo preparado con los ojos para no dejar de mirar.
Efectivamente, hay cosas que puedes comprar, pero esto que tenemos delante no se puede comprar. Lo tenemos, por suerte, por desgracia, que en este caso por suerte lo tenemos y lo vamos a utilizar. Es un paraje que yo animo a la gente a que venga porque es increíble. Y no es demasiado conocido para lo bonito que es. Y luego, de respecto a la dureza, pues bueno, es duro. Si quieres correr más rápido. Si quieres ir más lento, más lento. Pero sobre todo disfrutar del paraje, del
Exacto.
entorno.
Manu, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, chicos, tampoco sí. uh-huh. Creáis que quedan demasiadas inscripciones.
Vale.
Prácticamente uh-huh. las 200 están cubiertas para la carrera solidaria, el cross solidario, que se va a celebrar por el entorno de La Jarosa el próximo miércoles 28 uh-huh. de mayo a partir de las 11 de la mañana. Y aunque no sea para correr,
claro.
siempre será un lujo
claro.
estar aquí para verlos a ellos correr.
Para dar ánimo.
Sí.
Y recordamos que podemos también participar en esa recogida uh-huh. De alimentos. Nos pasamos
sí.
por la sede de la Policía Local de Guadarrama.
24 horas, ¿eh? A la
sí,
hora
sí.
que nos apetezca.
Desde mañana hasta el próximo 28 de mayo. Otra
el
forma
día,
de colaborar, ¿no?
Claro, el 28 de mayo, el
justamente
día
del cross.
En el que estos policías van a correr para ayudar a las familias más necesitadas de ese municipio, que el Banco de Alimentos está sequito, que no da más de sí y que necesitan, bueno, pues este empujoncito final, diríamos, para que se pueda seguir comiendo.
Iniciativa solidaria que no queríamos pasar por alto, los de Madrid, y que nos ha llevado hasta Guadarrama.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir, voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros y así podré ganar dos entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Audiciones comentadas aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Hoy en Madrid, con Irene Echeverría, creadora del violín.com, y con ganas que tenemos, yo creo que todos, de conocer un poquito más a la figura de nuestro protagonista en el día de hoy, al que hemos envuelto en un halo de leyenda negra, Alexander Glazunov, natural de San Petersburgo, Rusia, del que algunos músicos contaban cosas no excesivamente agradables.
Las envidias. Nosotros lo hemos hablado muchas
bueno,
veces con,
bueno,
con
Irene
Echeverría, violín.com, ¿no? Es verdad, son muy divos también los compositores, ¿eh? Y también, ¿eh? Bueno, hay dimes y diretes, piques entre todos. Bueno, Glazunov, que escribía noveletes, que eran como se llamaba a las piezas de las que vamos a hablar esta mañana. En concreto, Clara, cinco.
Cinco. Ah. Five novelettes o noveletes o no sé muy bien.
Ahora no lo dice Irene.
Yo noveletes.
Bueno, noveletes, ¿no? Lo dejamos en noveletes, así con dos T's, que son
¿yo?
Novelas cortas.
Vale.
Me remito.
¿Sabes?
Hasta que no lo diga Irene, yo no lo repito.
Novelas cortas musicales. Esto,
musicales,
esto
musicales.
Mola, esto.
Sí.
Está bien, ¿no?
Piecitas, así, ¿no?
Un seriales, así.
No sé, no sé. Nosotros, es que por inventar, nos hemos inventado toda la
leyenda negra.
La leyenda negra de
Hay
este
un dato
hombre,
no constatado, pero existe. Y lo podemos encontrar a través de internet. Así que inventarnos tampoco tanto, ¿no?
Bueno, lo que te diga internet te vas a fiar tú. Esto del 1800 y pico, internet no es, ni existía. O sea, que vete a saber tú.
Irene Echeverría, muy buenas.
Hola, hola, buenos días.
Muy buenas.
A ver cómo se dice esto.
Pues mira, si os digo la verdad, no tengo ni idea de cómo se dice. Porque,
pero sí cómo suena.
Claro, yo sé cómo suena la música, pero... Y para mí siempre han sido Five Novelettes, pero
five
no me hagáis mi caso, yo lo llamo así, pero yo en realidad lo veo siempre escrito
no, yo he dicho
en la partitura, yo,
he dicho
yo leo mi parte.
Cinco noveletes, porque claro, lo he dicho con el cinco en castellano, claro. Y claro, he dicho Five Novelettes porque lo he dicho en inglés.
Qué claro, profesionales
pues son. Es que somos
claro,
muy profesionales.
Impecables.
¿Qué es esto de las
son,
novelettes?
Bueno, pues como cinco pequeñas historietas, uh-huh. O sea, vamos a ver lo que quiere decir. Son pues eso, cinco pequeños cuentecitos, cada uno ambientado en un escenario diferente, y vamos a ver un poco de qué va esto. Vamos a hablar un poco de Glazunov, sí, que es verdad, que es un compositor poco conocido, compositor y director de orquesta ruso. Él fue alumno de Rimsky-Korsakov, este sí que os suena más, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues para que veáis un poco quién podía ser Glazunov, Rimsky-Korsakov decía de él que este joven discípulo progresaba no día a día, sino hora a hora.
Ah, mira.
Es decir, era un crack.
Sí,
era
sí,
muy
qué
bueno.
Piropo, claro.
Era, sí, sí, con 16 años presentó su primera sinfonía.
Uh-huh.
La verdad es que él fue un evento importante, uh-huh, porque era muy jovencito, una sinfonía es una obra importante. Su profesor parece ser que dijo, el público quedó anonadado al verle aparecer vestido con su uniforme de escuela secundaria, claro, era un niño
un
con 16 años, imaginaos. Y parece ser que, bueno, pues como bien habéis dicho, pues hubo rencillas, hubo pequeños piques, e incluso le llegaron a acusar de que la sinfonía no había sido escrita por él, sino que la habían encargado sus padres, que eran ricos, a Rimsky-Korsakov, para
¡qué
que...
fuerte!
Oye, escribe algo para que parezca aquí que tenemos
un genio.
Para que se luzca el niño.
Pero bueno.
Sí, bueno.
Qué vergüenza. No nos digas estas cosas, que ya como le teníamos en una estima un poco limitada, a ver cómo
sí,
acabamos.
Y si os digo que en los diarios le caricaturizaban como si fuera una especie de niño de pecho o algo así.
Ajá, mira.
Sí,
ay,
la
Dios,
verdad es que causó sensación esta primera sinfonía, sobre todo por la juventud del compositor. Bueno, más adelante él sigue componiendo, ya demuestra a todo el mundo que no había sido casualidad, que realmente era muy bueno, tenía mucho talento y era muy digno de merecer el prestigio que se le iba a dar. Bueno, pues él poco a poco se empieza a meter en la sociedad de la época y en la forma de componer y de escribir. En esta época, en Rusia, había una tendencia, un sistema de componer que se llamaban los nacionalismos. Esto era un poco para contrarrestar todo el poder y el imperio alemán que había tenido la música, pues de pronto determinados países en el este de Europa, en Rusia, se dan cuenta de que ellos tienen un potencial extraordinario en su música popular. Y comienzan a utilizarla para escribir sus composiciones un poco más serias, es decir, ascienden un poquito de categoría a la música popular para inspirarse en ella y componer otras obras que tuvieran ya un sabor propiamente suyo, no tanto inspirado en la música que venía de Alemania, con las tendencias que venían de otros compositores. Esta forma de escribir, este sistema, pues bueno, empieza a tener bastante éxito, porque claro, es lógico, cualquier persona que escuchaba la música sí, realmente la sentía como algo propio,
claro, claro,
es algo, pues eso, los nacionalismos enseguida tuvieron mucho, mucho éxito, hasta tal punto que esta tendencia se va trasladando por el resto de Europa, incluso llega a España, compositores como Falla, Albéniz, Granados. Todas estas obras que tienen basadas en danzas o en canciones populares, pues tienen su origen en este, uh-huh, en esta forma de componer. Además, ocurre que Glazunov tenía también bastante contacto con otros compositores extranjeros. Entonces, hay un efecto muy curioso, que es que estos nacionalismos un poco se dan la vuelta. Vosotros imaginaos que vais un día a comer a casa de una amiga japonesa.
Uh-huh.
Entonces, tú llevas tu tortilla de patata española, uh-huh, tan
¿sí?
rica, y la japonesa ha preparado su mejor sushi.
Sí,
y claro, a los dos os encanta. Entonces, ¿qué ocurre? Que rápidamente intercambias la receta.
Sí,
oye, ¿esto cómo se hace?
Claro.
¿Y esto cómo? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y entonces te vas a tu casa sabiendo hacer sushi y la japonesa se queda sabiendo hacer tortilla de patata. Bueno, pues esto es lo que pasa con la música. Entonces, precisamente las Five Novelettes que vamos a escuchar hoy de Glazunov son un poco eso. Hay una serie de danzas y cada una está escrita en un estilo. Pues uno está en estilo español, otro está en estilo oriental. Es decir, son una especie de nacionalismos dados la vuelta. Hemos cogido, una vez que ya hemos... cada uno de los países ha hecho música reivindicando un poco su valor, su tradición, pues el resto de los compositores tienen contacto con estas músicas y deciden que ellos también pueden hacer pequeñas incursiones en la música de otros estilos. Precisamente la primera de las cinco piezas es una pieza que se llama A la Española. Vamos a escucharla. Es una música con una danza así como saltarina, sí. Es una música elegante, está escrita para cuarteto de cuerda. Un cuarteto de cuerda es un conjunto que está formado por dos violines, una viola y un violonchelo. Esto es lo que se llama música de cámara. Música de cámara, el nombre viene de cámara en italiano, que es habitación. Es música para ser tocada en espacios pequeños. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una música que tiene no es la gran obra que puede ser una sinfonía, un concierto para violín y orquesta. Es una obra pues un poco más íntima, con un carácter pues eso, más para espacios pequeñitos. Glazunov es uno de los primeros compositores rusos que se dedican a la composición de música de cámara de forma habitual, no como de pronto escriben una pequeña obra, no, él ya tenía una forma sistemática de escribir música de cámara, y este es uno de los ejemplos. Cómo va cambiando el carácter, pasa de ser más saltarín a ser un poco más tranquilo. Siempre es bailable este carácter así como amable de la música, pero cambiando cada vez. Y esta es la forma en la que ve Glazunov, un compositor ruso, una danza española. Quizá a nosotros no nos suena tan español, porque claro, luego...
Como de jota o danza, algo castellano, ¿no? No andaluz, sino más ¿no? Maragato
mismo,
o algo así.
Es lo mismo que pasa cuando la japonesa decide hacer tortilla de patata. Al final dice, hombre, se parece, pero...
Le voy a poner unas algas.
Y que a lo mejor, oye, tampoco tenía aceite de oliva, y entonces lo hace pues con otro aceite.
No me digas
mano.
Con qué aceite se lo hace. No me lo digas. Prefiero no saberlo.
Vegetal.
Con soja.
Pues un poco la misma idea. Bueno, pues esta es la primera danza, que es una danza en el estilo español. Vamos a escuchar ahora una danza oriental.
Dale.
Es una danza que comienza con mucha energía y que después pues nos traslada un poco al mundo más misterioso, tipo Mil y una noches. Vamos a escucharla.
Nos suena
pero...
mucho a ruso y poco
tiene mucho de Rusia.
A mí incluso al principio irlandés, pero
también aquí pero Oriente y de lo sentimos, pero
es
no
difícil, ¿eh?
Ahora hay una
no
parte,
lo encontramos.
Ahora hay una parte un poco más tranquila que a lo mejor os suena un poquito más, ya veréis.
Esto sí, esto es irlandés, estoy con Clara aquí.
Sí, Irlanda sí.
Parece una giga,
una pinta de cerveza.
A ver, que llega misterio.
Sí,
nos imagináis aquí a un señor, no sé, con la flauta y la
serpiente. Yo sí. Ahora
es que Oriente es muy grande, claro. ¿Qué Oriente?
Puede ser, claro. A lo mejor estamos...
¿Y Rusia qué es?
También.
Muy grande.
Claro.
Es que Rusia también
es Oriente.
También,
claro,
es verdad.
Claro. Bueno, venga.
Aquí sí, ¿no?
Aquí
lleve unos velos.
Aquí.
Yo creo que sí, que hay partes, pero
aquí
bueno,
sí.
Insistimos, es un ruso viendo Oriente. También hay que pensar en la traducción, que siempre es un poco complicadísimo.
Ya no solo ha sido el aceite de oliva, sino la patata que no tenía mano y ha cogido otro tubérculo.
Bueno, vamos a escuchar ahora, ya que veo que Oriente nos ha convencido mucho.
Es que nos ha gustado.
Es nuestro oído.
Sí,
pero,
otra cosa
no
es
hemos
lo
encontrado
suene,
Oriente,
claro.
Es distinto.
Bueno, me sonaba un poco como turco, así, ¿no? Puede ser.
Sí, también
buena.
Es verdad. Sí,
sí,
sí. Sí.
Oye, es que por Turquía he ido poco. Pero
bueno,
puede ser.
Ahora que investigar.
Turco.
Pero qué bonito era,
turco,
¿eh? Sí. Y era como muy...
Más rítmico,
muy
¿no?
Sí.
Bueno, nos ha gustado, pero lo de Oriente lo ponemos un poco entre paréntesis, vale. Bueno, pues vamos ahora con un interludio en modo antiguo. Un interludio es es una pieza que sirve de unión entre distintas secciones. Vamos a escucharlo. Veis que es mucho más lenta que las otras. Es curioso porque de las cinco piezas, cuatro son alegros, o sea, piezas alegres, dinámicas, y esta, en cambio, la palabra que pone es andante. Andante en música viene a indicar eso, una forma de tocar, algo que camina, que no se para, tampoco es especialmente rápido ni especialmente lento. Entonces, bueno, pues es un poco la pausa antes de seguir con las siguientes piezas. Estas frases que parece que no acaban nunca, en realidad las consigue iniciándola con un instrumento. Cuando este instrumento empieza a desaparecer, lo coge otro, de forma que, bueno, pues es una especie de melodía continua que no acaba.
Qué bonitas son las cuerdas,
sí,
¿eh?
Sí.
No es por hacer la pelota.
No, yo no te lo voy a negar. Sí.
Pero las cuerdas son preciosas.
Sí, el cuarteto de cuerda. Yo tenía un profesor de música de cámara, precisamente, que decía que el instrumento más perfecto que existía era el cuarteto de cuerda. El violín y el violonchelo, decía. Es que eso abarca todo.
Uy, la de la viola no he dicho nada.
No, la viola. Uy, sin una viola no hacemos nada.
No hacemos nada, fundamental.
Como todo el mundo sabe. Pues sí, la verdad es que la sonoridad que se crea por algo es uno de los grupos de música de cámara para los que más música se ha escrito. Además, en esta pieza escuchamos, es como una especie de oleadas, ¿no? Que van, que vienen. Esto se consigue pues subiendo un poquito el volumen, bajándolo, vas creando esta tensión y vas haciendo que no decaiga nunca. Bueno, pues una vez escuchado el interludio, ya hemos descansado, ya podemos afrontar las dos danzas que nos quedan.
Vamos
ahora
buscando
lugares,
sellos en nuestro
vamos
pasaporte.
Vamos a buscar otro pasaporte.
Venga.
En el pasaporte ahora vamos a poner Austria y nos vamos a escuchar un vals. Este sí.
Hombre, es que el vals
claro.
Se baila en todas partes, ¿no? Sí. En todas las bodas
está
de todos los días.
No,
no. pero tiene su toque a vodka, ¿eh?
Su toque a vodka.
Claro, ruso.
Es que ha hecho la mezcla, ha unido.
Hablando de bodas, claro.
Un poco
como
brusco, ¿no? Demasiado saltarín,
¿no?
Claro que
tiene. Brusco.
Sí, sí, no, pero está bien, a mí me gusta.
La verdad es que en cuanto escuchamos este ritmo ternario, un, dos, tres, enseguida se te van los pies y aunque no sea un vals, muchas veces lo piensas.
Y ahí suena casi como si fuera un contrabajo. Ahí, pum,
pum. Es el violonchelo, estará tocando seguramente en su registro más grave, entonces por eso suena más profundo. También utiliza mucho los pizzicatos aquí, esta forma de tocar las cuerdas pellizcándolas. Y por eso igual te recuerda un poco a cómo tocan los contrabajos, a lo mejor en el jazz o así.
En el jazz, sí, sí.
Es muy típico del vals, este ritmo que se frena un poquito y luego sale otra vez, que nunca se está quieto. Todas estas variaciones que escuchamos en el tempo aparecen escritas en la partitura, entonces al principio dice allegretto. Nosotros en música utilizamos mucho términos italianos porque es donde empiezan a surgir estas palabras que te indicaban la velocidad a la que se debía interpretar la partitura y a la vez el carácter. Entonces aquí te están diciendo es como allegrito, ¿no? Un poco alegre, pero sin
pasarte.
Pero
no tampoco te pases, sí, sí.
Entonces te dan, por un lado, la velocidad más o menos tienes una idea de que no es algo lento, ni algo pausado, ni algo súper rápido. Y por otro lado te dan el carácter, ¿vale? Uh-huh. Entonces era una palabra que indicaba las dos cosas. Además, claro, los compositores pueden querer de pronto variar estas cosas. Entonces él introduce en la partitura, de pronto tú te encuentras piumoso, que quiere decir más movido, entonces tienes que ir un poquito más rápido. O de pronto te dice poco sostenuto, que es un poco sostenido, reteniendo un poco el tiempo, ¿no? Sin querer acelerarte. O jocoso, pues gracioso, como jocoso, ¿no? Entonces, depende de las palabras que vas encontrando, pues vas haciendo lo que dice el compositor y por eso nosotros escuchamos estas variaciones en el tempo y en el carácter de vez en cuando. Bueno, pues ya hemos estado en Austria, hemos escuchado el vals y nos vamos a Hungría.
Vale.
Vamos a escuchar una danza a la hungaresa, a la húngara. Vamos a ver el comienzo, comienza el pizzicato del cello, igual que antes, después la melodía en el violín y a continuación aparece una especie de relleno en el violín segundo y la viola que después sí se van a incorporar a la melodía. Vale. Pero al principio lo que más distinguimos sobre todo es eso, el pizzicato es muy evidente porque es muy diferente el sonido y la melodía del violín. Vamos a escucharlo. Ahora sí se suman todos, sí. Pero hasta entonces estaban haciendo una nota por ahí intermedia. Relleno. Siempre estas danzas suelen tener algún tipo de ritmo característico. Aquí se escucha esto el rato, es tan, 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 tan. Una nota larga, otra corta, otra que contesta. Sí. Bueno, ¿esto suena húngara o no mucho?
A mí sí me suena.
A mí me suena mediterráneo, sí. No sé, un poco así, ¿no?
A mí sí me suena.
Pero
sí me
ya suena. Más allá no...
Hungría. Sí. Yo creo que la que más despistados hemos estado ha sido la oriental.
La oriental, es que nos esperábamos al menos igual algo un poco más...
Claro.
Sí. Más noches
más
de Arabia.
Evidente.
Sí.
Suena un poco también como sí. Zíngara, ¿no? Zíngara. Como algo gitano.
Sí, pues sí. Balcánico, sí. ¿No? Sí,
también. Tiene toco de pimentón dulce también.
Bueno,
papricas,
pues
pimentón.
¿Paprika?
Claro.
Vale.
Mi húngaro, claro.
Pues nada, pimentón para tortilla de patata
pepino,
también.
Pepino, ¿no? También, ¿no?
También,
pepino
sí.
Pepino y menta, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Estáis metiendo ya demasiadas cosas
no, no,
extrañas.
Es los aromas de la música que nos llegan.
Bueno, pues esta ha sido la música de Glazunov, hemos descubierto hoy un compositor. La verdad es que ya os digo, aunque no es de los más conocidos, pero en su momento sí que lo fue. Liszt, por ejemplo, el pianista, lo escuchó tocar, se quedó impresionado por su primera sinfonía, aquella que había escrito con 16 años. Él fue también profesor, estuvo mucho tiempo dando clase en el Conservatorio de San Petersburgo. Ayudó mucho a otros músicos, por ejemplo, a Prokofiev, a Shostakovich, es decir, sí, realmente tenía un papel muy importante. Lo que pasa es que es verdad que quizá pues, no es de los compositores actualmente más escuchados y más conocidos, así que aquí lo hemos presentado.
Ha sido un placer, ¿eh?
¿Verdad?
Sí,
sí,
la
sí. Me ha gustado la música,
su
interpretación,
sí.
No, me ha gustado esto de combinar, ¿no?
Yo creo que eran todo
mestizaje de sonidos.
Infamias.
Va a ser.
No estábamos allí.
No estábamos allí.
La leyenda negra.
No podemos contar.
Parece ser que había algunos compañeros que le trataban un poco de músico como ya anticuado, como que bueno, pues la música empezaba a discurrir por otros sonidos, otras sonoridades y pues él quizás se quedaba un poquito atrás. Entonces bueno, pues parece ser que había sus más y sus menos. El final de su vida, la verdad es que tampoco fue muy demasiado feliz.
¿Qué pasó?
La Revolución Rusa, pues parece ser que le puso las cosas bastante difícil. Entonces bueno, pues se tuvo que ir con su madre a un apartamento sin calefacción. Bueno, parece ser que pasó unos años un poco malos y al final lo que hizo fue renunciar a su plaza en el conservatorio, se fue a París y allí pues permaneció los últimos años en París.
Ahí está, hoy lo hemos conocido un poquito más gracias a las audiciones comentadas, ya sabéis, aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero que no son las únicas, que estas son las radiofónicas, que es un aperitivo, pero que tenemos audiciones comentadas presenciales, pues sí. Todas las semanas. A ver, cuéntanos qué
pues
va a pasar.
Mira, la semana que viene vamos a tener el lunes en Santa Cruz de Marcenado, en San Bernardo, vamos a tener ópera. Vamos a irnos a ver Tosca de Puccini.
Uy.
Así que ahí estaremos. Pondré algunas imágenes, siempre lo que hago es elegir ciertos fragmentos de la ópera y los comentamos, hablamos de la música, hablamos un poco de todo, porque en una ópera importa tanto la música como la escenografía.
Argumento en Tosca es importante que te ayuden a comprenderlo.
Sí, intentaré explicarlo lo mejor que pueda porque es delicado, sí.
Yo recomiendo especialmente una audición comentada de Tosca porque por tu cuenta igual no la...
Te pierdes un poco.
Sí,
con...
sí, sí, sí.
Pues
es
nada, intentaremos. Sí. Y luego el martes en Moratalaz volveré a hacer la quinta de Beethoven. El lunes pasado la hice en San Bernardo, gustó muchísimo. Y este martes la volveré a hacer en Moratalaz, a petición de algún público que me han dicho, hazla otra vez. Pues venga, este martes la volveremos a repetir. Así que el lunes, Tosca de Puccini en San Bernardo y el martes, la quinta de Beethoven en Moratalaz. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Y como parece que admite sugerencias, oye, si le queréis proponer alguna audición comentada,
pues, claro.
Aprovechad.
Estamos abiertos
aprovechad
a sugerencias.
Que está en racha. Irene Echeverría, mil gracias.
Buena
muchísimas
semana.
Gracias.
Hasta, gracias. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo. Abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes. Exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid. Es aquí. Es ahora.
El sábado es la final.
Tengo la suerte de entrenar este club, el más importante del mundo. Tengo que hacer todo lo posible para así que este club llegue a los máximos resultados posibles.
Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes.
Mañana, desde las 10, cada hora le tomaremos el pulso a la ciudad que recibe a los madrileños. Desde Lisboa, todos los detalles de una final histórica madrileña. El viernes, recibimiento de los aficionados y a las 5, programa especial desde el Estadio de Aluz. En directo, las ruedas de prensa de los entrenadores y los jugadores de los dos equipos. Y el último entrenamiento en el escenario del partido. Y el sábado, desde las 7, el minuto a minuto de la gran final. Madridistas y atléticos a hacer historia en Onda Madrid.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. No os lo perdáis.
Y si os lo perdéis, aquí no lo resumen.
También es verdad, hombre, pero no es lo
hombre,
mismo.
Hombre, desde cariño,
no
desde cariño.
Si quieres, si quieres te cuento cómo acabamos hoy.
En el retroceso condensamos.
Llama a Sergio Rodríguez y lo hace.
Pobrecito, hombre. Un saludo para Sergio, que ya ha hecho un poquito de spoiler, un poco.
¿Y para
cada, cada equipo tiene a uno. Uno está para Manolajo y otro es Sergio Rodríguez, sí, que sí. Son amantes de los spoilers.
Sí. ¿Le gusta contar cómo acaban las cosas? Bueno, pues mira, yo siempre digo lo mismo. Las películas americanas siempre acaban igual.
Es
de
verdad.
End.
¿Y?
Todas. Todas igual.
No nos importa saber el final porque vamos a disfrutar de esa maravillosa película. En fin, que vamos al retroceso y así no nos metemos
la
en
la película de ayer. Del ajá. programa. Mira, llega Pablo. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
buenas
tardes.
Ha llegado así de improviso y me ha asustado.
Sí, 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 que sí. Nos da buen rollo.
¿Sabes qué pasa? Que hoy no ha venido ni en bici ni en moto.
¿Cómo has venido, Pablo?
Andando.
¿Caminando?
Sí.
Andando
sí,
y
hasta a caminar.
Cerca la Zodiac, ¿eh?
Ya pasa, te digo.
A la hora que ha salido...
No, la suerte ha sido que he aprovechado justo... Bueno,
has campado.
La suerte no, he mirado y había una ventana ahí de buen tiempo y he aprovechado.
¿Sí? Pues a mí me ha caído todo, sí, porque no está escrito.
Eso es. Bueno, pues lo de ayer, va, vamos a ello. Teníamos previsto recibir a dos bandoleras.
¿Ah, sí?
Sí. Pero al final solo tuvimos a una, porque otra se despistó. Le mandamos un carruaje a su casa y no debió de encontrarla viva.
Ah, eso te iba a preguntar.
Porque
yo, ¿no?
Estaría dormida o estaría en estado...
Hombre, pero que estés dormido, ¿estás vivo?
Bueno, bien, no sé.
O sea,
no.
Lo contrario de estar vivo es estar muerto, no dormido.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? He dicho que viva no estaba.
Claro.
Viva en ese momento no estaba. Le mandamos un carruaje y nada. No recibimos... La que no se presentó, Macarena Gómez. La que estuvo con nosotros, Carmen Ruiz. Las dos están en el teatro ahora mismo representando las dos bandoleras de Lope de Vega.
Uh-huh.
Una pieza que tiene mucho, mucho, mucho de esgrima.
Ajá.
Verbal.
Ajá.
Y también...
¿Cuál duele más?
¡Mírala!
Estar ensayando. Si lo sé yo, que Carmen Ruiz está ahí en el Teatro Pavón ensayando. Toma, claro que sí.
Ahí se han enganchado ya un poquito. Pero ahora... ¡Paso atrás! ¡Voto bríos!
¡Cuidado que os vais a pinchar! Pachi,
¡ven aquí!
Y ahí estamos. Ahí estamos. Más que con un florete, con una espada ropera.
Toma.
¿Una espada cómo?
Ropera.
¿Y cómo son estas espadas?
Pues pesan bastante más que los floretes. Son lo único que son de lucha escénica, entonces son diferentes. O sea, son menos pesadas que las originales. Y luego también llevamos dagas. O sea, que tenemos de todo aquí, las chicas.
Madre mía, cualquiera se enfada con vosotras.
Pues sí, eso digo yo, cuidadín.
Porque vosotras teníais cierto manejo en esto
habitual.
De la esgrima, la espada, es decir, por formación actoral,
bueno,
hombre.
Por formación, sí, yo hice 3 años de esgrima en la escuela de interpretación. Y bueno, Macarena creo que también hizo 1 año ella. No sé dónde lo hizo, luego lo dirá ella luego. Y la que no había hecho nunca esgrima había sido Gabriela. Y no veáis la tía, qué manejo, qué dominio, o sea, fenomenal.
Sí. Pues nada, ya habéis visto que yo también empleo la daga.
Sí,
de vez
sí, te he visto, sí. Vamos, ¡pam! Tú directamente ¡toma! El puñal.
Hombre, vas a ver.
Oye, que me parece correcto, no pasa nada.
Le invitamos, está todo tal, le mandamos ahí un carruaje, no se presenta, pues oye, hay que decirlo.
¿Eh? A ver si le ha pasado algo, ¿no pensáis en que
no.
a la gente le puede pasar cosas?
Bueno, pues mirad la que se avecina, que es una de las actrices, y si aparece, pues es que está viva. ¿Qué os voy a contar yo? ¿Es así o no es así?
Pues venga, vale.
Bueno, menos mal que tratamos temas más serios ayer.
Uh-huh.
Ciencia. Ayer era martes, y los martes nosotros normalmente hablamos de ciencia. Y ahí está el señor Otero, que
Pablo.
Te puede contar más.
Pues mira, hablábamos de la ciencia desde dentro de la ciencia. Hablábamos con un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, con Juan Meléndez, físico, que soltó una perla.
Uh-huh.
Lo que mata a la curiosidad científica es la enseñanza.
Toma.
No me digas eso.
Qué fuerte.
Sí. Joder, esto soltado así.
Contar el final, lo que mata.
Claro. Es, o sea, spoileando que se dice.
Hay que intentar descubrir las cosas poco a poco.
Algo de razón sí que tiene, porque la forma en la que te dan las clases y cómo adquieres conocimientos y dan por hecho muchas cosas, pues lo que mata es el asombro de los chavalotes y los estudiantes.
Hay que fomentar la curiosidad, ¿no? En lugar de dártelo todo hecho, que lo vayas buscando.
Muy bien, muy bien.
De eso va.
Ay, venga, soy buena alumna.
Pues Juan Meléndez
ha publicado un libro que se llama De Tales a Newton, Ciencia para Personas Inteligentes. Y ahí es donde está el piquito.
A ver si lo cogemos. A ver si
que parece que es ofensivo, pero no.
No,
ya veré. No.
¿La ciencia es solo para inteligentes?
Bueno, esto es algo que me he preguntado muchas veces, este subtítulo de Para Personas Inteligentes, y me han dicho un poco en broma, pero entonces esto no es para mí. realmente no se trata de tener un CI muy alto, de ser un cerebrito, se trata de tener curiosidad sobre todo, que es algo que todos tenemos de niños, y no haber perdido la curiosidad de mayores, que eso muchas veces es el problema, tener combinar la curiosidad del niño con la capacidad crítica y la capacidad de razonar y de pensar que tienen los adultos. El problema es que la ciencia tiene por una parte los contenidos, que es lo que todo el mundo estudia en el bachillerato, en la universidad, y por otro lado tiene, digamos, la dinámica, lo que es la ciencia, el modo de funcionamiento. Y esto segundo es mucho más importante que lo primero. Lo primero no dejan de ser conocimientos muertos, y la ciencia es una actividad humana, y a eso me refiero con entenderla, con saber pensar como piensa un científico.
Bueno, se ha quedado claro, ¿no?
Sí,
no
aprender a pensar.
Muy bien, exacto, además. Sí, que esto del coeficiente intelectual no lo es todo en esta vida.
No.
Todo lo contrario, a veces.
Bueno, a veces sí, a veces no, quiero decir.
Hay que ser curioso. Hay muchas inteligencias.
La curiosidad y sobre todo, pues tener ánimo y...
Y la capacidad de asombro.
Y no rendirse.
Mira, Ramón y Cajal siempre lo decía. La inteligencia, sí, pero la perseverancia, más.
Pues para perseverante, nuestro siguiente invitado, Alberto Burguillo, lleva ya años aquí dando la matraca con internet. Y mira que sabe él, ¿eh?
Es verdad.
Pero,
y lo cuenta bien.
Pero se rodea de gente, pues, que a veces le hacen
faenillas.
Hombre, hizo ayer un aviso público para aquellos que os consideréis amigos de Alberto Burguillo o lo tengáis en su libreta de direcciones.
A ver qué me asusta.
Desde aquí, por una parte, voy a hacer un llamamiento público a mis amigos.
Este es un llamamiento público.
Para que no me vuelvan a invitar a ningún juego.
Porque os voy a banear.
Pero he de decir que, como son buenas personas mis amiguitos de Facebook, no suelen ser ellos los que me invitan a juegos. Entonces, desde aquí, lo que vamos a mandar es un mensaje de concienciación a nuestros oyentes, Carlos, si te parece.
Sí.
Y es invitarles a que primero se doten de las medidas de seguridad adecuadas. Es decir... Todo esto que hemos hablado de sistemas operativos, actualizaciones, parches,
antivirus,
ficheros de firmas actualizados.
Sí.
Bien, por un lado, porque una de las posibles causas es que en vuestra libreta de contactos las tengáis sincronizadas, aparezca Alberto Burguillo como contacto de Facebook, acceso a Facebook, virus, envíos de juegos masivos. Que me temo que es lo que está ocurriendo, porque yo y muchos de mis compañeros del área técnica de aquí, de Onda Madrid, Telemadrid, estamos recibiendo de forma masiva al día como 5 o 10 invitaciones a jugar, y no recibía yo prácticamente ninguna, ¿no?
Bueno, oye, a mí también me llegan invitaciones a jugar. Sí.
Pues va a ser el mismo, el que está infectado.
Alguien infectado cuando llegan así de forma
masiva. Hay que descubrirlo. Ahí tenemos
un ludópata,
que nos está infectando.
Sí, sí, sí. En mi caso es una chica. Siempre me lo envía la misma.
¿Sí?
Pues avísala, házelo ver, que puede que tengas un
virus. Sí, es que no lo había pensado, pero ahora que he escuchado a Alberto Burguillo se lo voy a decir.
Hay otra de las opciones, que es bloquear remitente. Ya te digo que eso es mano de santo.
Es amiga.
¿Y qué?
Pues la aviso. Oye, ten cuidado que debes de tener un algo.
Bloquear remitente. Hazme caso, Belén.
A ver si va a romper con la amiga.
Claro. ¿Qué
va? Habla por teléfono, está el WhatsApp, hay un montón de cosas. Pero en el correo no. En el correo no, porque solo te manda bichitos.
Eso es verdad.
Vale.
No, bueno, oye, que Maite está por ahí hoy también haciendo hamburguesas, pero me dice que
cuenta?
Ayer se lo pasó muy bien.
Ah, me alegro por ella.
Sí, sí, lo pasó muy bien a estas horas cuando estábamos nosotros, porque estaba escuchándonos y al mismo tiempo estaba oyendo fados.
¡Qué bueno!
¡Ay, qué bonito!
Que vuelven. Sí, vuelven. En el mes de junio van a estar en los teatros del canal. Y estuve hablando ayer con un portugués. Un portugués muy interesante, con un nombre también que lo tengo.
¿Quién gana la Champions?
Álvaro Cobóes. Él dijo que empatan.
Para no mojarse.
A ver, el
¿quién gana la Champions?
Yo creo que el fado está para Portugal como el Flamengo para España.
¡Qué alegría,
Son los géneros de música más conocidos en todo el mundo, cada uno para su país, claro. Y en realidad, aquí, desde que empezamos el Festival de Fado,
hablan un poco con los bocos cerrados, ¿no? Canal,
el público siempre adherió. Siempre, la media de taquilla es mínimo 90%, por eso significa que la gente aprecia el género.
Eso quiere decir que los madrileños y los españoles entendemos el fado porque es música que va del corazón al corazón.
Es sentimiento.
Sí, encima de todo porque tiene calidad. Es lo que... Porque hay muchas canciones que van de corazón a corazón. Pero lo más importante es la calidad. Las palabras que se dicen o que se cantan y la música que se toca. Y y además que el fado tiene un instrumento muy raro, único, que es la guitarra portuguesa de 12 cuerdas, que
el
es
doble,
es
muy bonita, es
preciosa,
muy, muy preciosa. Pero
le encanta a Quique Viso cuando vienen aquí a tocar la guitarra portuguesa.
Es verdad, Quique, hemos tenido guitarra portuguesa.
Claro, porque le tiene que poner dos micrófonos en vez de uno, y entonces ya le encanta para sonorizar. Bueno, ya os habéis dado cuenta, no son la alegría los portugueses normalmente.
Oye, los fados tienen un éxito tremendo.
No, pero hablando, me refiero.
Sí. No, pero que digo que es verdad que tiene toda la razón.
Esta tarde los
fados siempre arrasan.
Los cuatro estamos aquí.
Te escucharemos.
Adiós.
Adiós,
Pablo, también.
Y os decimos adiós con dos voces. Una de ellas es muy happy, ¿eh?, la de Pharrell Williams, y enseguida se une a él Alicia Keys. Pharrell Williams, Alicia Keys, con ellos os decimos hasta mañana.
Sí, estaremos aquí de nuevo con todos vosotros en torno a las 15:00 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y vosotros a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día, aunque esté nublado, está por llegar.
Escapado. Adiós.
Son las 2 de la tarde.